El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 9, titulado Estabilidad Espiritual 5, celebrado el 17 de marzo del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Pues si abrimos nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de los Filipenses, la epístola de Dios a los Filipenses, capítulo 4 de Filipenses. Ahí estamos. Y estamos en una serie, que hoy es la última, una serie de pláticas sobre la estabilidad espiritual. Yo creo que finalmente todos quisiéramos tener estabilidad. Lo buscamos en lugares equivocados. Y entonces vas con una persona y te dicen, ay, cómo me gustaría tener $1,000,000 para ya estar estable y no tener que preocuparme por cuánto tengo que pagar. O me gustaría ya tener pues una casa comprada, porque entonces ya, etcétera. Pero lo que necesitamos realmente es tener una estabilidad espiritual. También me impactaba esta tarde una actriz. Yo no sé mucho ya de películas, pues yo no veo tanto esas cosas, ni la televisión tampoco la veo, entonces no entiendo los nombres de qué tan famosa es, ni nada de eso. Pero sí es una actriz que evidentemente es muy famosa y tiene mucho dinero. Y entonces ayer o antier se trató de suicidar con pastillas y no sé qué y no sé cuánto. Y tú dices, bueno, pues no tiene estabilidad. Se fue por un camino equivocado buscando estabilidad, pero no la tiene. El apóstol Pablo, sin embargo, nos da verdaderas fórmulas maravillosas para que nosotros seamos personas estables, personas firmes, personas con convicción, personas que sabemos a dónde vamos y cómo llegar ahí. Personas que, débiles humanos que somos, sí nos doblamos, pero no nos caemos. ¿Por qué? Porque nos sostiene Cristo mismo, la roca en donde hemos fincado nuestra vida. Y en el capítulo 4 nos ha dado el apóstol Pablo una serie de características que nosotros debemos de tener para que nuestra estabilidad sea fuerte. Y realmente es una, realmente es una que nos la dice aquí en el capítulo 4, versículo 1. Y dice, estad firmes en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Realmente agarrarnos de Cristo con tal fuerza que sea Él el que nos saque adelante. Como dice aquí Mateo, capítulo 7, al final del Sermón de la Montaña. Quiero decirte que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón hace ya más de 30 años, descubrí un libro que me entusiasmó muchísimo. El título del libro eran Pláticas sobre el Sermón de la Montaña. Dije, wow, ¿qué es eso? Y me puse a leerlo y lo encontré maravilloso, ahí lo tengo todavía. Y es un libro así de gruesote, ¿verdad? Pero sí me lo eché todo. El capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y yo creo que lo que más me impactó fue el final del Sermón de la Montaña, en donde Jesús dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y eso es lo que queremos nosotros tener en nuestra vida, estar firmes en el Señor. Y el apóstol Pablo nos dice, tú quieres tener estabilidad, tú quieres estar sin contratiempos, sin sobresaltos, sin angustias, con una vida estable, calmada, tranquila, fuerte, en paz, con convicciones, con proyección, con alegría, con felicidad. Entonces tienes que estar firme en el Señor. Sí me impactó mucho el día de ayer que leía el periódico de la muerte de este señor, Carlos Avedrop, que bueno, muchos millones, muchas cosas, yo lo veía en el, yo le hablé de Cristo, muy importante, ¿verdad?, desde el punto de vista material. Pero ayer tuvo su encuentro con Dios. Y te das cuenta de que, pues nada tiene sentido si Cristo no está en el centro de tu vida. Todo se esfuma, todo te va, todo se va. Dice la Biblia que la vida es como una neblina que pronto se disipa. El apóstol Pablo ha gastado su vida literalmente en expandir el evangelio por todo el imperio romano. Él ha ido a 1000 ciudades, él ha levantado pequeños grupos en cada ciudad y ahí hay ya cristianos que a su vez están trayendo a otras personas al cristianismo, y es un escándalo por todo el imperio romano esta secta de los cristianos. Y él está en la cárcel porque él es uno de los cabecillas de estos cristianos. Y ahí en la cárcel, con tantos problemas, injusticias y cosas muy, pues, poco confortables que le están pasando, él está lleno de Dios. Y nos quiere pasar la enseñanza para que nosotros estemos también llenos de Dios en nuestra prisión. Dios no promete que te va a sacar de la prisión, pero sí que puedes tener un verdadero vergel en la prisión de tu vida diaria, ahí en las cosas que tú estás pasando. Y entonces en este capítulo 4 nos está diciendo que para tener gozo, para tener fuerza, para estar estables, hay que descansar en el Señor. Hay que fincar nuestra Biblia sobre la roca, que es Cristo. Y lo dice en este versículo 1, estad así firmes en el Señor. Y en esas últimas semanas hemos visto cómo puedo yo estar firme en el Señor. Bueno, primero que nada tienes que tener al Señor, tienes que hacerlo el salvador de tu vida, tienes que derrotarte ante Él y estar realmente consciente de que tú no lo haces. La vida nos enseña de que tú sí puedes. Pues no veo, porque pobre México ni siquiera, nunca llega a ningún mundial de nada. Y entonces no puedo, ¿verdad? Con Cristo sí podemos. Pero yo tengo que derrotarme, yo tengo que ir a Él. Y tengo que salir en las fuerzas de Él, no en mis fuerzas. Porque en mis fuerzas nunca podría. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Agárrate de Él. Separado de Cristo, nada podéis hacer. Dice Juan 15:5. ¿Sí? Y nos da estas claves para cómo estar firme en el Señor. Primero tienes que ser cristiano. Si tú no eres cristiano, estamos perdiendo el tiempo, estamos gastando nuestra saliva. Lo que te voy a decir es muy bonito, pero no te va a servir. Como la persona que dice, lo que tienes que hacer es ya no tener estrés, duerme mejor y come mejor, haz mucho ejercicio, libérate. Y le dices, gracias, muchas gracias. O sea, me estás dando puras tonterías. Necesito que me digas cómo, específicamente, con detalles. Bueno, primero recibir a Cristo en tu corazón. Teniendo a Cristo en tu corazón, nos dice, y ya lo hemos visto en las semanas pasadas, versículo 2, ruego a Evodia y a Síndique que sean un mismo sentir en el Señor. Nos dice que debemos de tener internamente amor y armonía. El cristiano es una persona que tiene adentro amor y armonía. No se está peleando con el perro, con su sombra, con el vecino y con todo mundo, que es lo que está pasando cuando no tienes a Cristo en tu corazón, porque hay guerra. Guerra contra Dios, guerra contra ti mismo. Es una persona que tiene amor. Proyecta amor hacia los demás, hacia afuera. Y ya hablamos de eso. Y en el grupo había estas muchachas, Evodia y Síndique, que tenían algunos problemitas y dicen, no, señoras, tienen que estar en un mismo sentir en el Señor. Y luego dice, número 2, en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La palabra de Dios nos dice que haya gozo en nuestra vida. Cuando hay gozo en nuestra vida, podemos con cualquier problema que puede llegar. Y nuestra vida se debe caracterizar con gozo, no gozo con una sonrisa falsa y tonta, que tenemos que positivamente, tengo que presentar una buena sonrisa. No es eso lo que hablamos, gozo en el Señor. Gozo es fruto del Espíritu Santo. Cuando Cristo está en tu corazón, Él te da gozo. ¿Por qué? Porque todo está arreglado. Y el cristiano debe caracterizarse por gozo, gozo permanente, cuando llueve, cuando no llueve, cuando hay y cuando no hay. En la mañana, en la noche, el 24 de diciembre y el 3 de marzo, o el día que sea, ¿sí? Número 3, pero también nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El cristiano es una persona humilde, es una persona que busca ser el último para servir a los demás. No busca ser el primero para que todo el mundo lo sirva, que esa es la fórmula del mundo. No le importa, no le interesa. Quiere servir a Dios, y servir a Dios quiere decir servir a los demás. Y por lo tanto hay humildad en su vida. Bienaventurados los mansos, dice el versículo del Sermón de la Montaña, porque ellos tendrán la tierra por heredad. En realidad los mansos son los dueños de la tierra, porque disfrutan lo que tienen, en lugar de siempre estar persiguiendo lo que nunca vas a alcanzar y nunca ser feliz, como probablemente este señor Averrop, que no sé, debe haber tenido 2,000,000,000, pero quería 4,000. Y como no llegó, o 8,000, o 10,000, o 15,000, o no sé cuántos, pero como no llegó, pues nunca fue feliz. Y mucho menos ahora que tiene que enfrentarse a la realidad de un Dios que le pide cuentas. Humildad. El cristiano se caracteriza por una vida de humildad. Pero no es suficiente todavía, nos dice más. Seguridad. Y hablamos amor, y hablamos de gozo, y hablamos de humildad. ¿Sabes? El cristiano es una persona que tiene seguridad. Es una persona que camina con mucha fuerza, sabe a dónde va y sabe cómo llegar. ¿Por qué? Porque dice aquí el versículo, el Señor está cerca. Tiene cerca siempre a Cristo y eso le da mucha, mucha seguridad. Y la semana pasada, otra fórmula que vimos es gratitud. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El cristiano es una persona que da gracias, porque tiene muchos. Yo tengo dientes, y para mí son muy importantes los dientes. Esta tarde estaba yo comiendo algo, y dije, ay Dios, qué sabroso, que no se te haya olvidado darme dientes. Imagínate que no tuviera yo dientes. Pues entonces no podría comer. Gracias Dios porque tengo dientes y tengo ojos y hay oxígeno. Y cuántas cosas me da Dios. Somos agradecidos, ¿sí? Y otra fórmula más que también veíamos es que controlamos nuestra mente. Fue lo que vimos la semana pasada. Tenemos control mental. ¿Por qué? Porque estamos cautivos a la palabra de Dios y por lo tanto queremos seguir los principios de Dios y no los principios que el mundo loco que está allá afuera nos quiere dar. Y por eso es un manicomio allá afuera, porque no entienden, no saben. Pero aquí es diferente. Aquí realmente Dios quiere que tengamos una mente llena de Dios. Y nos lo dice aquí en el versículo 8, de eso hablamos la semana pasada. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¡Ay, nos limita Dios! No quiero que piensen otras cosas. Nada más en esto. Y eso nos llena. Entonces vemos que todas esas características que ya hablamos son de actitud. Este es de pensamiento. Actitud, pensamiento. Pero va la última, porque nos quiere dar una más, que es de acción. Vamos a poner todo esto en obra. Vamos a ponerlo a trabajar. No es teoría, es la práctica diaria. Y esto lo vemos en el siguiente versículo, que es el versículo 9, Filipenses 4, 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que en esta noche vamos a ver esta última característica que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces es estabilidad espiritual número 5, obediencia. ¡Ay, qué palabra tan inmensa! Ser obediente. ¿Alguien tomó un curso de obediencia? Pues lo debíamos haber tomado, porque no somos obedientes, inclusive somos expertos en rebeldía. Vemos ahí el rótulo que dice, no pisar el césped. ¡Ah, que cómo que no! Y nos vamos por ahí, ¿verdad? Y luego decimos, ¿por qué hago eso? Pues no sé, no tocar hasta que está recién pintado, ¿no? Y, ah, yo la que voy a hacer, meto ahí toda la manota. ¿Por qué hacemos eso? Somos desobedientes por naturaleza. Pero cuando venimos a Cristo, queremos obedecer a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una vida maravillosa. Me gustó tanto el testimonio de esta muchacha de 22 años el sábado y en la fogata. Ella habló de su vida y estuvo hablando como unos 8 minutos del infierno que vivía en su casa. Su papá, alcohólico, su mamá, quién sabe qué, sus hermanos, todos peleándose todos contra todos. O sea, un verdadero desastre. Y luego, a través de un muchacho y en la universidad, venir a un estudio y recibir a Cristo. Y tener un cambio. Y de repente llegar a su casa y ver a su casa ya no como un infierno, como un campo misionero. Para llevar la palabra y para decirles, oiga, ¿por qué se están peleando? ¿Y tu papá, por qué tomas? ¿Qué no sabes que Cristo ya pagó por ti? ¿Qué no sabes que podemos ser felices? ¿Qué no sabes que hay una vida abundante para nosotros? Él nos estaba contando todo esto. ¿Cómo no vamos a obedecer ante los cambios tan maravillosos que Cristo ha realmente tenido en nuestra vida? Todas estas características de actitud, humildad, gratitud, amor, gozo, seguridad, toda esta situación de tener una mente controlada por Cristo, tenemos que ponerlo en acción. Tenemos que practicarlo en nuestra vida diaria. Proverbios 23:7. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo es, dice el versículo de 4:9, aquí en Filipenses. Vamos a leerlo. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. La palabra haced. La palabra hacer, un verbo, ¿verdad? Pero no es la palabra correcta, no es hacer, es practicar. Es hacer algo continuamente. Es de una manera natural, continua, llevar a cabo algo. Como el doctor que practica su profesión. Bueno, es que es una persona que ya sabe su profesión y de una manera natural eso es lo que le está haciendo, ¿verdad? O el abogado que practica leyes. La palabra, que es la palabra preso, en el original, praso, con A, praso, es practicar. Es practicar repetitivamente, continuamente. Y eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Vivir una vida disciplinada a obedecer los estándares de Dios. Gálatas 5:25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tú dices que eres cristiano, pues yo quiero que tú vivas y practiques ese cristianismo en tu vida diaria. No me digas que eres cristiano y luego yo veo algo totalmente diferente en tu vida. Ayer me hablaba esta persona, una persona con la cual estaba yo platicando, de su señora, muy religiosa, que después se divorció. Y entonces, bueno, ya se casó con él y no se quería, ¿verdad? Y yo dije, espérame. Muy religiosa, pero después se divorció. No me cuadra. A ver, no sé qué me estás tratando de decir con muy religiosa. Pero evidentemente no es espiritual. Una persona es congruente, ¿verdad? El que dice que está en él debe andar como él anduvo. dice Primera de Juan 2:6. El que dice que es cristiano, pues debe de actuar como cristiano. Y no estamos hablando de perfección, estamos hablando de seguir a Cristo, y mi vida, a pesar de mi imperfección, debe de mostrar a Cristo. Una vida ordenada, una vida que habla de Jesús, no una vida desordenada que no habla de Jesús. Colosenses 3:16, la primera parte. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. La palabra de Cristo sature tu vida. La palabra de Cristo hace que tú practiques de una manera natural el cristianismo y lo lleves a cabo con las decisiones de tu vida diaria, tomando decisiones conforme a esa saturación, a ese estar totalmente sumergido en la palabra de Dios. Hablaban de ese señor Spurgeon, que fue el príncipe de los predicadores ahí en Inglaterra en el siglo XIX, y ya querían que se muriera para abrir allí a ver qué había. Estaban seguros que no había sangre, había Biblia. ¿Por qué? Porque este señor iba caminando y sacaba Biblia por todos lados. Veía una hormiguita, así como dice el proverbio, no sé qué. Y veía eso, así. Y veía a las personas, mira lo que dice, es que la palabra dice Biblia y Biblia y Biblia. Y así debemos de estar nosotros. Que la Biblia sature nuestra vida y haga que practiquemos eso en nuestra vida diaria. Es lo que quiere el apóstol Pablo. ¿Cómo no voy a tener estabilidad si mi actitud, controlada por el Espíritu Santo, es para Cristo? Si mis pensamientos, controlados por la palabra de Dios, es para Cristo. Y si mi práctica, el resultado de estas cosas, es para Cristo, mi vida diaria. Pues viene paz, y viene tranquilidad, y viene estabilidad en un mundo que no es nada estable. Nada estable. Y lo vemos inclusive en las cosas físicas, que hoy hay un terremoto y la estabilidad. ¿Cuál estabilidad? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y vemos que no hay seguridad ni estabilidad en ningún lado, más que en Dios, que no se mueve. La roca. ¿Sí? Así es. Entonces, Dios quiere que tu cristianismo sea un cristianismo acorde a lo que tú me dices que es en lo que tú crees. Primera de Pedro 1:16. Sed santos como yo soy santo, dice Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una vida de santidad, una vida de congruencia en las cosas de Dios. Segunda de Corintios 10:5, desde el 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantará contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el cristiano. Esa debe ser tu vida. Esa es la definición de tu propia vida, si quieres ser congruente con una vida en Cristo. Y esto es lo que produce estabilidad, una paz interna. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y tú ves a estos hombres de Dios que tienen estabilidad emocional, espiritual, una vida acorde a Dios. ¿No? Y eso es lo que queremos, ¿no? El apóstol Pablo nos está diciendo, no quiero que tengas una vida, un laberinto lleno de enredos y no sé cuánto, sino una vida que proyecte paz porque la traes adentro. Entonces sigue estas fórmulas, vamos a practicar, vamos a poner en práctica nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo no es una religión que creemos pero no hacemos. Santiago 1:22 nos motiva a que nuestro cristianismo sea un cristianismo verdadero. pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Te acuerdas de los cursos allá en la universidad? Que íbamos de oyentes. ¿Por qué? No quiero tomar el examen, imagínate, voy a sacar cero. Mejor voy de oyente nada más y me siento ahí atrás. Y dice Dios, no, yo no quiero que vayas de oyente a la palabra de Dios, sino de hacedor. Que tú seas un ejemplo de la vida práctica de un creyente en donde la Biblia toma forma para tu vida. En el siglo XXI con celular y con televisión y todo lo demás, ¿sí? No estamos hablando de teoría, estamos hablando de realmente una vida diaria. Santiago capítulo 3, versículo 18. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, 18. Y entonces una persona llena de Dios, una persona contenta, calmada, quieta, que tiene paz, que tiene tranquilidad, que tiene estabilidad, que tiene hábitos en su vida diaria. No es una vida que todos los días cambia, es una vida de hábitos, que todos los días es lo mismo. Es hasta aburrida. Este cuate se levanta a la misma hora, hace lo mismo, se va por el mismo camino, dice las mismas cosas, tiene las mismas convicciones, pero no es aburrida, ¿eh? Es una vida que está edificando, producida por una disciplina automática. Proverbios 15:32a. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Así de sencillo, ¿sí? Bueno, que nuestra vida sea pues congruente. Los filipenses no tenían una Biblia como tienes tú. Aquí está toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tantos principios, principalmente el Nuevo Testamento, está lleno de las enseñanzas de Cristo. Ellos no tenían nada de esto. Ellos nada más tenían el Antiguo Testamento y dependían de los apóstoles. Dependían de los modelos que veían en Pablo y los demás. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles venían, les explicaban, les enseñaban, y ellos decían, yo quiero seguir ese modelo para mi vida diaria. Por lo tanto, el apóstol Pablo era una persona, un gran modelo para ellos, un modelo vivo. Quiero decirte que el apóstol Pablo ya no está entre nosotros. Me hubiera gustado mucho haberlo invitado aquí esta noche para que él hablara y nos diera un testimonio y nos dijera de sus batallas allá, pero mi máquina del tiempo está descompuesta. Entonces no lo puedo traer y además dice la Biblia que los que están ya afuera no pueden regresar. Entonces el apóstol Pablo no puede regresar, pero ¿sabes qué? Dios nos da ejemplos vivos de la vida diaria, que podemos nosotros seguir, que podemos nosotros observar, que podemos nosotros usar como modelos. Dios me ha dado a mí grandes hombres, algunos de ellos ya se murieron, que yo pude aprender mucho de ellos. Y no tenía que estar diciendo, bueno, el apóstol Pablo, pues el Cristo se le apareció allá con los romanos. No, aquí tienes uno que vive ahí en la esquina y es un gran cristiano y te ha enseñado muchas cosas en este siglo XXI y vive igual que tú, con las mismas broncas. Pues sí, ¿verdad? Entonces es un buen modelo que yo puedo tomar como marca, como estándar para que yo vea que el cristianismo es algo muy práctico. Y eso es lo que nos está tratando de decir el apóstol Pablo en este versículo, en donde dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y, ¿qué más con la otra? Visteis en mí, esto hacer. El apóstol Pablo se echa una gran carga. Dice que así como que, pues véme a mí. Ay, y a mí no me gustaría que les tenga yo que decir a ustedes, pues véanme a mí, porque no van a ver mucho, mejor vamos a buscar otro por ahí, ¿no? Pero el apóstol Pablo sí se echaba la carga. Quiero que ustedes me vean a mí y que vean que la Biblia y que todo esto que hemos estado recibiendo de Dios es algo muy práctico y algo muy real que podemos nosotros usar hoy mismo en nuestra vida diaria. Y nos da cuatro palabras, muy cercanas una de la otra, que podrías tú decir, ay, pues es lo mismo, nomás que él usó varias palabras porque era muy buen orador. No, la palabra de Dios es muy exacta y nos quiere dar cuatro enseñanzas. Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, dice el apóstol Pablo. Nosotros queremos seguir a Cristo. Nosotros queremos que nuestro cristianismo sea un cristianismo vivo para que muchos allá afuera lo vean. Y por lo tanto queremos usar estas palabras. Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis. La primera, aprendisteis. Bueno, un discípulo observa y copia lo que tú has aprendido de mí. Ahora que está de visita con nosotros Anel, porque bueno, Anel, quiero decirte que ya no vive en la Ciudad de México, ha emigrado como brasera, no, como brasera, no. Bueno, de alguna manera se fue a hacer fortuna allá en los Estados Unidos. Y entonces ella viene de visita, pero yo estoy seguro que hemos pasado muchos años juntos en donde tú aprendiste. Aprendiste, pues, estando juntos, en donde no es una cosa de teoría, sino tratamos de pasar una vida. Y viste cómo vivíamos, y viste nuestros líos, y todo lo demás, etcétera, ¿verdad? Y de esa manera tú aprendisteis. Una instrucción personal, que nosotros la llamamos discipulado. En donde una persona le pasa discipulado a otra, le pasa una vida. No un cuaderno, no un algo escrito, una vida. Mira, fíjate en mi vida para que tú hagas lo mismo. Y tú después le enseñes a otro a hacer lo mismo. Ser discípulos de Jesús. Y eso es lo que hacemos en el grupo, ¿verdad? Discípulos. En donde el apóstol Pablo sí usa una palabra muy grandota. Imítenme. Lo usa aquí en Filipenses, capítulo 3, versículo 17, en donde dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y lo usa también acá en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, en donde el apóstol Pablo vuelve a recalcar lo mismo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces yo quiero ver, observar la vida de otros cristianos, aprender de ellos, ahí sí aprendo, y hacer lo mismo. Dios me ha dado el gran privilegio de tener en mi vida diferentes personas que Él ha puesto para que yo aprenda. He aprendido poquito porque soy bastante terco y tonto, pero Dios ha puesto esas personas para mi beneficio. Y no fueron el apóstol Pablo, fueron personas de carne y hueso, con problemas, con hijos, con su coche, con su trabajo, con sus cosas, que me enseñaron la vida cristiana. Y el apóstol Pablo nos pasa esa palabra, aprender. Aprovecha a las personas que están a tu alrededor, observa, toma nota. Para que tú hagas lo mismo, para que tú crezcas ante las personas que Dios ha puesto en tu camino para aprender. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Le dice a Timoteo, Timoteo fue un gran discípulo de Pablo, para después seguir él con la batuta cuando Pablo murió. La palabra aprender. Pero no tenemos solamente la palabra aprender. Dice recibir. Lo que recibisteis de mí. ¿Qué fue lo que recibisteis de mí? Una Biblia. Yo te he pasado la instrucción, pero no ha sido mi instrucción. No ha sido lo que yo he querido decirte porque yo soy muy brillante y descubrí el hilo negro. Para nada. Te he dicho dónde están las cosas, ese libro. Te he motivado a que tú ames la palabra de Dios, de que tú vayas, estudies, escudriñes, medites, memorices, examines con gran cuidado y te apoderes de la palabra de Dios, que muchas veces no entendiste, ok, y viniste a mí y entonces yo te dije, no, lo que pasa es que eso dice, porque en otra palabra allá en el libro de no sé qué dice esto, y entonces sí te cuadra, ah, sí es cierto. La palabra de Dios no es confusa. La palabra de Dios a veces es difícil, pero pues yo puedo recibir predicaciones, recibir doctrina. Y eso es lo que el apóstol Pablo también estuvo llevando por todos lados. Fue un buen instructor de la palabra de Dios. La revelación de Dios. 1 Corintios 15, 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. No, ellos lo recibieron. ¿Qué fue lo que les predicó Pablo? Pablo les predicó la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos aquí todos los jueves? ¿Les cuento yo un cuento chino, mis experiencias, algo ameno, bonito, que yo leí por allí de Shakespeare o qué? No, siempre los centramos en la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Por qué dice? ¿Dónde dice? Me lo puedes decir en diferentes partes, de diferentes maneras. Soy muy testarudo, no entiendo muy bien. Por favor, repítemelo. Dámelo desglosado. Exponlo. Sácalo. Explícalo con gran claridad. La palabra de Dios. Hechos 20, de 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y luego más adelante dice en el 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Les he predicado la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los libros difíciles, los libros fáciles, los libros bonitos, los libros más difíciles, los libros de juicio y los libros de amor, todas las predicaciones de todos los temas. Yo no he ocultado nada y te las he dicho tal cual porque vienen de Dios. Y tú las recibiste y tú tienes una Biblia abierta. Y tú puedes usar la Biblia, porque cuando yo hablo de Primera de Corintios, yo veo como ustedes muy expertamente van a Primera de Corintios y lo encuentran hasta más rápido que yo. Y me tienen realmente apantallado. ¡Wow! ¿Cuántos saben? ¡Mira! Santiago, y llegan a Santiago. No tengo que decirles, no, Santiago. A ver, está muy atrás. No, 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 está en el Antiguo Testamento. Anel, por favor, Santiago está en el Nuevo Testamento. No, ustedes se lo saben. Porque hemos estado estudiando la palabra de Dios. Y la conocemos muy bien. No nos fuimos a tal seminario ni tenemos tanta teología de no sé quién y no sé cuánto. Y hemos leído 44 libros. Hemos leído la Biblia y punto. Y nos hemos dedicado a recibir todo el consejo de Dios. Recibir. Primera de Tesalonicenses 2:13. Cómo me gusta este versículo, muy bonito para mí, 1987, octubre, la primera vez que yo oí ese versículo en una predicación, y lo oí de una persona que se lo había memorizado, me gustó tanto, dije, ¡ay, ese versículo es mío, nunca se me va a olvidar! Por lo cual, Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¡Qué poderoso versículo! Tan bonito. Número 3. Entonces, aprendisteis y recibisteis, pero también ¿Oísteis? ¿Oísteis de los demás? No fue un predicador nada más. Había otras personas también alrededor que estaban hablando de la palabra. Me acuerdo yo hace muchos años que yo empezaba a ir a los estudios. Estaba yo descubriendo el maravilloso camino de la palabra de Dios. Me acuerdo de una muchacha que yo que lo hacía un poquito también para lucirse, ¿verdad? Pero llegaba y decía, he encontrado un versículo en 2 de Timoteo que no te lo vas a poder comer. Está tan bonito. ¿Dónde? A ver. ¡Ay, wow! Mira lo que dice aquí. ¡Qué tremendo es esto! Me acuerdo que una vez vino con 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y no sé qué, y de dominio propio. ¡Ah! ¡Wow! ¿Dónde está ese versículo? A ver, déjame apuntarlo. Ya se acaba yo. Y el otro. Y estábamos oyendo. Estábamos compartiendo. Y luego, ¿cómo aplicábamos esos versículos? Fíjate que no me ha dado Dios espíritu de cobardía porque fui con esta persona y fui con el profesor y le dije de Cristo y no me dio miedo ni nada y no sé qué. Y después me reprobó. No me importa. Y bla, 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 ¿no? Estábamos oyendo de los demás de la palabra de Dios. No nos limitábamos a un solo instructor. Recibíamos la palabra de Dios con gran entusiasmo, pero también veíamos a otras personas, muchas, que nos estaban dando también instrucción a través de sus vidas y de lo que Dios les estaba dando a ellos. ¿Oísteis? Y por último, ¿visteis? Lo que tú mismo has observado en una vida en Cristo, en modelos que Dios ha puesto en tu vida y en tu propia vida, y que tú dices, ¿sabes qué? Yo me acuerdo hace 3 años cómo han cambiado las cosas. Esto y lo otro ha pasado en mi propia vida y ahora lo veo diferente, y ahora veo cómo Cristo me ha dado crecimiento, me ha dado seguridad, me ha dado fuerza a través de todo lo que yo he visto en mi propia vida. Que sí se puede, que sí es posible, que Pablo lo estaba viviendo y que muchos otros también veo que lo viven, inclusive cambios en mi propia vida. Ahí en los Salmos, en el Salmo creo que es el 105, dice algo muy importante y lo dice constantemente en los Salmos, para que nosotros lo pongamos en práctica en nuestra vida. Salmo 105, versículo 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Es muy importante. Es muy importante que nosotros volteemos hacia atrás con agradecimiento y decir, yo estaba allí, ¿eh? No puede ser. Mira todo lo que he caminado. Mira dónde estoy, mira dónde he llegado. Mira los cambios que ha habido en mi vida. Me acuerdo ahorita de otro versículo, acá en Isaías, déjame ver si lo encuentro rápidamente, creo que sería 50, 51, 1 y 2. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera, de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Esa es nuestra vida. ¿Cuántos cambios, cuántas cosas han pasado en nuestra propia vida a través de los años? Y yo puedo ver esos cambios, porque si alguien puede hablar de mi vida, pues yo puedo hablar mejor de mi vida que tú. Llevo muchos años lidiando con esta persona y te puedo decir muy bien cómo están las cosas. Por lo tanto, te puedo decir los cambios que Dios ha tenido en mi vida hace 2 años, y hace 4, y hace 15, y hace 20, y hace 30. Y decir, todo esto ha pasado qué maravilloso, qué gran peregrinaje ha habido. Y el apóstol Pablo quiere que nosotros nos acordemos de todo ello, lo que visteis en mí. Y por último viene la gran promesa. La promesa que si tú haces todas estas cosas, entonces vas a tener algo maravilloso, algo grande, que el mundo anhela tener. No lo tiene, no lo tiene. No lo puedes comprar, no lo puedes adquirir. El Dios de paz estará con vosotros. El resultado de una vida estable, de una vida firme en el Señor, es la paz de Dios que viene del Dios de paz. Y Pablo siempre estaba lleno de la paz de Dios. Y por eso le llama el Dios de paz. Porque se caracteriza en darnos paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y Pablo tenía una paz increíble a pesar de cualquier cosa que le estuviera pasando. Y aquí en el capítulo 11 de 2 de Corintios, no te lo voy a leer, es muy largo, nos habla de todas las penurias y problemas que tenía Pablo, azotado y vejado y blasfemado y perseguido y a punto de morir muchas veces, pero estaba lleno de paz. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Dios puede ser y es un Dios de amor y de misericordia y de compasión y de confort y de justicia y de poder y de luz y de vida. Pero aquí lo llama Dios de paz, porque te da tranquilidad, quietud, calma, estabilidad, firmeza, contentamiento. El Dios de paz. Y mira, lo menciona por todos lados, ¿eh? Porque yo creo que él estaba muy consciente de esta gran cosa que Dios da a todo creyente que quiere agarrarse de él. Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, perfeccionaos, consolaos. Sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y podemos decir muchos más. El Dios de paz que quiere darte paz en medio de la gran tormenta que está en este mundo. Este fin de semana que hubo un pequeño descalabro en la coraza terrestre, ¿verdad? Tiene todo el mundo de cabeza. Y bueno, y también con razón, muchos problemas puede haber. Pero el cristiano dice, yo tengo la paz de Dios. El Dios de paz está conmigo. Por lo tanto, pues, ¿qué temeré? ¿Qué temeré? Si Él realmente está conmigo. Si tú lees la biografía de los grandes cristianos de los diferentes siglos, Spurgeon y David Bryan y los hermanos Wesley y bueno, tantos y tantos eran gente que se caracterizaban por tener una fuerte estabilidad en sus vidas. Y ciertamente tenían el resultado, había paz. Y si me matan, porque parece que Carlos V no le gusta lo que yo predico, y lo vas a estar viendo en esta cosa de aquí, cuando tú veas este video, tú vas a ver cómo ellos se enfrentaron a la muerte, porque era herejía estar contra las cosas establecidas de la iglesia, no importa si estabas bien o mal. Aquí no estamos hablando de verdad, estamos hablando de obedecer a las autoridades terrenales, y nada más. Y bueno, ellos se pusieron y no muchos los quemaron. Y tenían miedo, pero para nada tenían miedo. Porque el Dios de paz estaba con ellos. Y yo quiero que esa sea tu experiencia, que realmente tú tengas ese denominador común con ellos, el Dios de paz. Porque tienes las actitudes, los pensamientos y las acciones acorde a estos versículos de Filipenses. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué bonitos versículos de este capítulo 4, 1 al 9, donde el apóstol Pablo nos ha dicho que no debes, no hay razón por qué no tener estabilidad y gozo y fuerza en este mundo, cuando este mundo no tiene nada de eso, y ser un impacto para ellos, porque tienes a Cristo en tu corazón, al Dios de paz. Vamos pues a orar, vamos a darle gracias a Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, esto es tuyo, nomás úsalo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no es tuyo. Pídele a Cristo que realmente sea el Señor de tu vida para que lo tengas y verás el gran cambio que tú puedes tener. Señor, gracias por ir al Calvario por mí, pagar por mis pecados y ser ahora el Señor de mi vida. Y abrirme un camino maravilloso de vida abundante, de paz, de fuerza, contigo. Padre, llévame a las personas que están allá afuera, que no tienen nada de esto y que están viviendo un infierno en sus vidas, para decirles del Dios de paz. Y si hay alguna persona aquí que no te tiene a ti como Señor y dueño, que esta noche finalmente se entregue a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.